Bueno, pues vamos a empezar 9:45 en punto. Vamos a empezar, vamos a continuar. Hoy seguimos con una lección nueva. Terminamos la semana pasada la Biblia y la conversión del hombre, y ahora vamos a seguir con la Biblia y la vida cristiana. Vimos cuando empieza la vida cristiana del hombre, la conversión, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la Biblia en la conversión del hombre? Y ahora vamos a ver qué tiene que ver la Biblia en lo que sigue después de la conversión, o sea, en la vida, en su vida cristiana, en su vida práctica, en su caminar con Cristo, qué tiene que ver la Biblia con eso. Entonces vamos a empezar con una oración, vamos a orar para poner en manos de Dios la reunión. Señor, te damos gracias en esta mañana porque podemos estar reunidos como hermanos para estudiar tu palabra. Señor, ponemos en tus manos este tiempo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva con toda libertad en esta mañana, en esta reunión, que la hacemos para tu honra y para tu gloria, y que cada uno de los que estamos aquí podamos salir edificados a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo en esta lección la Biblia sigue tomando un papel fundamental en la vida del cristiano, en la vida diaria, en la vida cristiana de la persona que ahora tiene a Cristo, que ha recibido a Cristo, que camina con Cristo. Su palabra, la Biblia, tiene una preponderancia fundamental, lo mismo que en la conversión. Entonces vimos que en la conversión es preponderante. También vamos a ver ahora que ahora en la vida cristiana es nutrida y sostenida por la misma palabra. O sea, no podemos tener la idea, aunque sea vaga, de que podemos vivir una vida cristiana nutrida y sostenida desconectados de la palabra. O sea, sin leer la palabra, sin meditar en la palabra, sin estar metidos en la palabra de Dios, en la Biblia. Y quiero aclarar nada más que cuando decimos la palabra, al menos para esta reunión, de esta clase que vamos a estar viendo, no nos referimos a predicaciones. Esos son edificantes. La palabra dice que el evangelio, a Dios le plació que el evangelio se recibiera o se expusiera por medio de la predicación. Pero lo que vamos a hablar ahorita no es de la predicación. Vamos a hablar de la lectura de la palabra, de estar leyendo la Biblia. No vamos a hablar de libros que nos expliquen la Biblia. Algunas ocasiones son buenos, no nos vamos a meter en ese tema ahorita, pero de lo que sí nos vamos a enfocar o vamos a dejar el marco bien delineado es siempre que hablamos de la palabra, de la Biblia, de estar instruidos y estar haciendo eso para este estudio. Vamos a estar hablando exclusivamente de la Biblia, ¿ok? Nomás para que quede claro de que no estamos hablando de predicaciones, de otros libros, de maestros. Estamos hablando de su palabra escrita que tenemos, que es la Biblia. Entonces vamos a leer nada más dos pasajes que ya los hemos leído antes, nomás para reafirmar que aunque van a hablar de la conversión, la Biblia, la conversión del hombre, vemos cómo se hilan y sigue no nada más en la conversión del hombre, sino en la vida cristiana, en la vida que sigue después de la conversión. Entonces vamos a ver dos salmos. Uno es el Salmo 1, del 1 al 3. Salmo 1, del 1 al 3. Muy bien, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces ya nos está hablando aquí, como introducción a lo que vamos a estar viendo, es que está diciendo, El que en la ley del Señor está su delicia y medita en ella. A ver si le pueden bajar tantito allá, un poquito más quedito nada más. Sino que medita de día y de noche. Aquel que medita de día y de noche y nos empieza a decir qué va a pasar con él. O sea, ya estamos hablando de su vida cristiana, su vida después de la conversión, y dice, será como árbol plantado, junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces nos está hablando del andar de esa persona, en este caso dices del hombre, y maneja dos cosas. Perdón, una es que se aleja de los pecadores, que no se sienta en la silla con ellos, que se aleja de eso y que se deleita en la ley del Señor y medita en ella. Dice, ese hombre va a ser así, su vida va a ser así. ¿Qué es lo que la palabra de Dios siempre nos dice? Que el Señor tiene un camino, y ese camino lo describe de bendición, nos lo describe de justicia, paz y gozo, nos habla de ese camino. Y ese camino, a veces quisiéramos encontrar justicia, paz y gozo en otros caminos, pero nada más Dios promete que en su camino, y su camino nos lo revela a través de la palabra. Que ahí es donde viene muchas veces el problema con nosotros, ¿verdad? Asumimos que ciertos criterios que tomamos son bíblicos cuando no lo son. Cuestiones religiosas, ¿verdad? Asumimos que si tenemos esta tradición o esta costumbre, entre comillas, religiosa, asumimos que es bíblica. Por ejemplo, de la familia donde yo vengo, asumíamos, bueno, no asumíamos nada porque no sabíamos nada de la Biblia, pero asumíamos que era de Dios irnos a postrar delante de imágenes y pedirle favores y rezarle y pedirle cosas a imágenes. Y no teníamos la menor duda que eran cosas de Dios, porque nos lo decían en la iglesia, en todas las cuestiones de relacionado con cuestiones de eclesiásticas, salía eso, entonces asumíamos que está bien. Pero lo único que vino a quitarnos el velo fue su palabra. Empezando a meternos en su palabra, vimos, ¡ah, caray! Y estoy hablando de cosas así muy, muy, muy claras. Pero también en el caminar con el Señor nos hemos dado cuenta que cosas que pensábamos ya en la iglesia cristiana también, evangélica, y empezamos a ver cosas, y que a la luz de la palabra nos reveló su palabra que no era así. Por ejemplo, el juzgar a otros, el ser duro con los hermanos, el ser leyistas, estar bajo la ley, ¿verdad? No bajo la gracia, y empezar a acusar a los hermanos y ser del ala dura, le llamamos del ala dura, ¿verdad? O ser muy duros con los que no conocen de Cristo, y empezamos a ver cosas que la Biblia nos dice, espérame, no es así, ¿verdad? Entonces aquí nos está diciendo, el que se deleita en su palabra y el que medita de día y de noche en ella, así va a ser su camino. Ya nos está diciendo. Siempre me gusta usar ese ejemplo, como digo, porque en mi juventud jugué billar, ¿verdad? Un buen rato. Entonces, en el billar, cuando juegas a la bola 8, empiezas a meter las bolas, y ya cuando queda la bola 8, tienes que decir en qué buchaca va. Entonces la tienes que meter en esa buchaca que dijiste. Si cae en otra, ya pierdes también. Entonces, es decir, la 8 en la esquina de aquel lado, y le tiras para meterla. Entonces aquí nos está diciendo, y decíamos, el término que decía la raza ya era, tienes que cantarla, cántala en qué buchaca va, cántala. Entonces aquí el Señor nos la está cantando, y está diciendo, es en aquella buchaca, dice, así va a ser su camino, el que medita en ella y el que se deleita en ella, así va a ser, cantadito, así va a ser. Vamos a ver otro pasaje, Salmo 19, del 7 al 14, que también lo estuvimos viendo bastante en la clase pasada de la Biblia y la conversión del hombre. Salmo 19, del 7 al 14, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y hasta ahí nos enfocamos bastante en la clase pasada porque convierte el alma. Estábamos hablando de la conversión del alma. Pero aquí vamos a ver en estos versículos hasta el 14 que habla de más cosas. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Y aquí nos dice otra cosa, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. Y nos dice otra cosa, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro. Y nos dice otra cosa, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Y luego nos dice aquí el 11, tu siervo además es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces aquí nos sigue diciendo más cosas, ya no más de la conversión, sino de la vida que sigue en el cristiano después de su conversión. Y entonces aquí usa sinónimos. Como habíamos dicho en clases anteriores, la Biblia se refiere a sí misma, a la palabra del Señor, se refiere como, en este caso aquí nomás los que menciona aquí, la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová. Está hablando de lo mismo, que es la palabra de Dios. Todo eso son sinónimos, que está hablando de la palabra de Dios. Entonces dice, convierte el alma, ya empezamos este nuevo camino, y dice, si tú sigues en la palabra, dice, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, nos amonesta en el versículo 11, hay grande galardón en guardarlos. Y en el versículo 13 dice que nos hace íntegros y nos limpia de gran rebelión. Nos limpia. Entonces la palabra de Dios tiene un juego fundamental en la vida que sigue después de la conversión, porque muchas veces nos quedamos nosotros como cristianos convertidos, porque Cristo por la fe vino a habitar en nuestros corazones y recibimos a Cristo y estamos, pero nuestro crecimiento en el Señor no pasa esto que está aquí. Y entonces empezamos a ver, y gente que se frustra porque dice, es que yo no veo que Dios me dé su sabiduría, yo no veo que Dios me dé un corazón alegre, yo no veo que Dios, y entonces vemos, pues es que te falta meterte a la palabra de Dios está viva y produce que hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, somos amonestados con la palabra y hay grande galardón en estar metidos en la palabra. Entonces esa frustración viene porque de alguna manera realmente no sé la razón por qué, nomás que la evidencia ahí está de que no somos nada disciplinados en meternos en la palabra. Yo conozco gente que se jacta, y en el ambiente cristiano también, que se jacta y promueve decir, es que hay que edificar la cultura cristiana y no sé qué. Dice, por ejemplo, yo me propuse leer este año 5 libros mensuales. 5 libros mensuales. Quiero llegar al final de este año que leí 60 libros. Y entonces dice, tengo todos esos autores, y hasta te dicen autores que son reconocidos, maestros cristianos, que tienen su reconocimiento de que no enseñan tonterías y cosas así. Pero aún así, no es la Biblia. Están basados en la Biblia y pueden dar enseñanzas de la Biblia, pero no es la Biblia. La Biblia es la única que tenemos como palabra de Dios. Entonces aquí aún los domingos, clases como esta, pues son clases. Pero no es la Biblia. Es muy distinto la persona que se disciplina a estar leyendo la palabra. Es muy distinto. O sea, quisiera hacer el énfasis suficiente a decir, la vida cristiana del individuo nunca va a edificarse si no hay una disciplina de leer la palabra, de leerla. Ahora, hay un chorro de técnicas ahora, no técnicas, de accesos a tecnologías nuevas para personas que no pueden leer, que ya hay gente con que son minusválidos de la vista y todo eso, la Biblia está en audio. Tenemos muchos recursos ya para estar recibiendo directamente de la palabra. Ese es el punto al que vamos a llegar, ¿no? Es fundamentalmente básico. Hagan de cuenta que es una casa sin cimiento. De hecho, Jesús así lo menciona. Una casa sin cimiento es la que el que no oye y no obedece la palabra de Dios, ¿no? Entonces, el estarla oyendo, el estarla meditando, el estar leyendo la palabra, directamente de la palabra. Yo siempre he sido muy en contra de otros libros, de leer otros libros, pero no he sido en contra de otros libros porque Dios dice que en su iglesia Él mismo constituyó algunos apóstoles, maestros, evangelistas, pastores. Él mismo los constituye y son maestros para edificar a la iglesia. Mi problema realmente es con cuando las enseñanzas de los maestros vienen a ser sustituto de la palabra de Dios. Ahí sí, para mí es un 100%, es un rotundo no. Ni las predicaciones, ni los libros de otros maestros pueden ser sustitutos de la palabra de Dios. Y eso ha sido realmente para mí la enfermedad que ha producido el síntoma del no crecimiento en las personas. Y lo empezamos a ver, ¿quién de nosotros, de aquí me va a dejar mentir, o no me va a dejar mentir, mejor dicho, de que una de las evidencias cuando conocimos a Cristo, cuando recibimos el amor de Dios por primera vez y todo eso, uno de los síntomas es, quiero leer la palabra y me la quiero comer a bocanadas, la Biblia? Y empezamos, y en ese periodo de X, algunos nos duró un mes, dos meses, ese fuego por querer más de la palabra, más de la palabra. Y conforme fue pasando el tiempo, empezamos a sustituir ese tiempo directo con la palabra por clases, otros libros, ¿verdad? Y entonces, si lo vemos en una gráfica de crecimiento, podemos decir que en ese periodo que estuvimos abundantemente en contacto con la palabra, nuestro crecimiento fue muy rápido. Y luego después de ahí la gráfica se alentó, sigue creciendo, pero a un paso muy poquito. Y luego de repente viene otro fuego, otra avivada que nos da el Señor, y volvemos a agarrar la palabra y otro brincote, y luego nos volvemos a enfriar por alguna razón del contacto directo con la palabra de Dios, con la Biblia, y otra vez la gráfica se alenta otra vez. Y así estamos, ¿no? Y lo digo empezando por mí, ¿verdad? O sea, por todos. Es la importancia del contacto directo con la palabra. Vamos a ver otro pasaje, 2 Timoteo 3, 16 y 17. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Que también la vimos en las clases pasadas. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces ya nos está diciendo directamente, la palabra de Dios es útil para esto. Para esto, para que el hombre de Dios, no está hablando del que no conoce a Cristo, eso lo vimos la lección pasada de la Biblia y la conversión. Ahora ya está hablando del convertido. Dice, la Biblia es útil para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando nos desconectamos de nuestro contacto directo con la Biblia, automáticamente dejamos de ser capaces, o como dice aquí, perfecto, enteramente preparado, dejamos de estar preparados para toda buena obra. ¿A cuántos aquí nos ha pasado o no nos pasó? Algunos, digo, a mí casi nunca me pasó, ¿verdad? Pero que llegaran a un examen en la escuela no preparados, ¿verdad? Yo siempre llegaba bien preparado a los exámenes. Por eso era burro certificado, ¿verdad? Si alguien se acuerda de esos tiempos de que cuando uno llegaba bien preparado al examen, ¿y cómo se les hacía el examen? Fácil, en un ratito de volada lo acababa, ¿no? Y cuando uno llegaba, no llegaba bien preparado, era el último en terminar el examen y a ver si te podías copiar y esto, y mañas que tenían ahí la gente, no sé yo. Igualmente para un trabajo, ¿no? Para un trabajo, cuando uno va a presentarse a algún trabajo y llegas y no estás preparado, híjole, qué pena. Eventualmente demuestra uno que no está calificado para ese trabajo. Pero cuando llegas preparado para ese trabajo, una entrevista de trabajo, estamos buscando, por ejemplo, si fuera en mi caso, un ingeniero que tenga experiencia en construcción y en leer planos y todo eso de residencial aquí en Estados Unidos. Y meto la solicitud, ven mi trayectoria y me dicen, ok, vente, te vamos a hacer una entrevista. Y me enseñan un plano y me dicen, ¿qué quiere decir esto? Este símbolo aquí en el plano, ¿qué quiere decir? No, pues es que le pregunto yo a mí, le pregunto a mi papá, le pregunto a alguien más, pues no estás preparado para esto. Entonces dice, la Biblia es útil para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Entonces, ya el que es el hombre de Dios, la mujer de Dios, es útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, para que con el fin del que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que nos pasa? A muchos de nosotros Dios nos ha hecho llamados, pero no los agarramos porque no estamos preparados. No estamos preparados para esa buena obra que Dios nos está pidiendo, para ese llamado, lo que Dios nos está llamando. Entonces, ¿qué es lo que es útil para prepararnos, para estar capacitados, para cuando Dios nos llame, estemos listos para ese llamado, para esa buena obra que Dios nos va a pedir? Es el contacto directo con su palabra. Quiero insistir otra vez, no estamos hablando de predicaciones, no estamos hablando de libros de maestros, no nos vamos a meter en ese tema ahorita, simplemente queremos enmarcar que todo lo que estamos diciendo es directamente tú leyendo la palabra. Yo directamente leyendo la Biblia, leyendo la palabra. Es muy importante ese concepto. Entonces, hay varias cosas que la Biblia nos lleva en este caminar cristiano. Primero, una de las cosas que hace la palabra es que nos confirma. Estamos diciendo que leímos que tus mandamientos convierten el alma. Entonces hablamos toda la clase pasada de que la Biblia tiene un papel fundamental en la conversión del hombre. Y ahorita estamos hablando que la Biblia también tiene un valor fundamental en lo que sigue después de la conversión, en la Biblia, en la vida cristiana. Entonces, la Biblia nos confirma desde que somos, de que hemos sido convertidos, de que somos de Él, y nos sigue confirmando muchas cosas. ¿A quién no le ha pasado o no tiene un testimonio de que cuando se han sentido, no sé, que están en los problemas muy fuertes y de repente en tus sentimientos te sientes como que Dios se olvidó de ti y por alguna razón de rebote vas a dar a la Biblia y empiezas a leer y sacas un versículo que te viene a confirmar o asegurar que no estás solo, que Dios está contigo? ¿A alguien le ha pasado algo así? ¿Que a través de la palabra Dios le ha confirmado algo? Bueno, la Biblia nos confirma muchas cosas. Una de ellas es que esa es la base de nuestra seguridad. Lo que la Biblia nos dice es la base de nuestra seguridad. No lo que dice el pastor, no lo que dicen los libros, lo que dice la Biblia. Vamos a ver algunos pasajes. Vamos a ver 1 Juan 15, versículo 13. Ah, caray. 5, ¿verdad? Le puse aquí 15. Es 1 Juan 5, no, pues no hay 15. Gracias, Ricardo. 1 Juan 5, 13. Entonces, el que está escribiendo es el apóstol Juan y dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, ¿quién le está hablando? ¿A cristianos o a no cristianos? A cristianos, ¿verdad? Le está hablando a los que ya dice ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Les he escrito a ustedes que creen en el Hijo de Dios. O sea, ustedes que son creyentes ya, que están caminando en el Señor, les he escrito para que ¿qué? Para que sepas que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces la palabra de Dios nos confirma, aquí nos está diciendo, les estoy escribiendo a ustedes esto para que sepas que tenéis vida eterna. Es una confirmación tremenda, lo que la palabra de Dios nos viene a dar confianza, seguridad de que somos de Él. Porque ¿cuántos de ustedes en su ingenuidad cristiana o en su analfabetismo cristiano de la Biblia, en nuestro analfabetismo de la Biblia, en nuestro desconocimiento de la Biblia, por ejemplo, hemos dudado de que somos de Él? Seguramente todos recordamos ese día, ese evento, ese momento en el que el Señor nos tocó por primera vez. Todos lo tenemos bien claro en nuestra mente. Llegó de alguna manera, alguien nos invitó a recibir a Cristo, de plano en una reunión nomás, ¡pum!, llegó el Señor y nos cambió. Todos tenemos claro ese momento. Ahora, después de ahí, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por lagunas de duda? No de duda de que si Dios me va a ayudar o no me va a ayudar, lagunas de duda de que seré yo de Él, a lo mejor no fue cierto, a lo mejor, no levanten la mano, pero los que hemos pasado por ahí. Entonces aquí la palabra de Dios está diciendo a ustedes que creen en Jesús, les escribo para que sepan que tienen vida eterna. Entonces la palabra de Dios, una de sus funciones fundamentales para la vida del cristiano es que nos confirma. Vamos a ver otro pasaje. Ahora sí es el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24. Dice, el que está hablando es el Señor Jesús y dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces aquí nos está hablando la palabra y ¿qué nos está confirmando aquí Jesús a través de sus palabras? Que tenemos vida eterna. Y dice: el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna, ¿y qué más? Y no vendrá a condenación. Entonces, los que hemos estado luchando con eso, hay una pregunta: ¿acaso será porque nuestro abandono de la lectura de la palabra, nuestro abandono de meditar en ella de día y de noche? Pues muy seguramente la respuesta es que sí. Y en muchas otras cosas. Vamos a ver otro pasaje, ahí mismo en Juan, tantito más adelante, capítulo 6, versículos 37 al 39. Dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, yo no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Qué nos sigue confirmando aquí la palabra? Que si creemos en Cristo, que si somos de Él, que si hemos sido a Él, Él no nos echa fuera, y que la voluntad perfecta de Dios es que todo el que hemos venido a Él no lo pierda, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces vamos a pasar por esas lagunas de duda. ¿Y qué es lo que va a quitar esas lagunas de duda? Su palabra. La duda que tú quieras, si Dios me va a ayudar en este negocio, si Dios me va a ayudar en mi matrimonio, si Dios me va a ayudar en mi enfermedad, mi salud, si Dios me... La palabra de Dios nos confirma. Por eso cuando el apóstol Pablo habla, por ejemplo, a los que están experimentando cuestiones de muerte, familiares que se murieron y están con la desesperanza de qué va a pasar y que se murió y que no sé qué, empieza a decir, miren, para empezar, no quiero que ignoren acerca de los que duermen. Y empieza a dar toda una explicación basada en las Escrituras, que ahora para nosotros esa parte del Nuevo Testamento son las Escrituras. Y dice que con Jesús va a resucitar y lo vamos a volver a ver y etcétera, etcétera. Y empieza a dar todo ese detalle y al final cierra diciendo, anímense unos a otros con estas palabras. Lo podemos ampliar un poquito para decir, si tú ves que yo estoy batallando con algo y ando desanimado por algo, o si yo estoy viendo que tú andas desanimado con algo, el consejo de la palabra es anímate con estas palabras. No con otras palabras, porque somos muy dados a animarnos con pensamientos bonitos y que oía un sonso en la televisión que dijo que los pájaros son así en la nube y empezamos a hablar cosas que podrán ser muy bonitas y podrán traer cierto ánimo. No niego que hay ciertos tipos de pensamientos y cierto tipo de palabras que nos traen un ánimo, pero también no niego que ese ánimo es pasajero. Estás en un funeral y te dan un pensamiento así bonito y en el momento que estás ahí en el funeral, a lo mejor te apacigua, pero cuando estás solo en tu casa en la noche y que tu mujer que ya no está al lado en tu cama y estás durmiendo solo ahora, ¿qué pasó? O tu esposo que ya no está y tú como mujer estás durmiendo sola, o como tu hijo, un hijo que ya no están tus padres y estás durmiendo sin tus padres en casa. ¿Qué es lo único que consuela ahí? Por eso dice Pablo, con estas palabras, la palabra de Dios. Es sumamente importante la palabra de Dios. Una más, vamos a ver Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. Juan 10, del 27 al 29, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, ¿qué más nos confirma aquí la palabra? Que si somos de Él, somos de Él. Dice el 28, y yo les doy vida eterna. Y dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces eso nos da una confirmación tremenda, una seguridad tremenda. Por ejemplo, una persona que... ¿Tiene un pillido, verdad? Una persona que no está segura, por ejemplo, una persona que ha sido adoptada, un niño, un jovencito que lo han estado llevando de orfanato en orfanato, de foster care en foster care aquí de este lado, y lo han estado llevando. Y apenas está, no sé, encariñando con las gentes de ese foster care ahí, y lo agarran y lo llevan a otro. Y está con ese tipo de toda su vida, ha vivido con esas inseguridades. Pero entonces llega una familia y esa familia lo adopta y le das un nombre legal y todo eso, y se lo lleva para su casa y ahora sí es legal. Y ese niño toda la vida sigue temiendo de que en cualquier momento va a perder su apellido, que los que lo adoptaron lo van a largar, lo van a abandonar también. Seguramente así va a ser, ¿verdad? Y siempre está con ese temor y está buscando de no hacer nada por desagradarle a sus papás, porque tienen en su mente los recuerdos de que por cualquier cosa lo mandaban a otro lado, lo que sea. Estoy poniendo ejemplos, ¿verdad? Es un ejemplo. Y entonces aquí Jesús, a través de su palabra, nos dice: yo les doy vida eterna y nadie, no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, una confirmación como esa no la encuentras en pensamientos. Como decíamos ahorita, hay ocasiones en que estamos en tal problema y a veces lo digo para vergüenza de uno, a veces nomás de rebote. Vamos a dar a la Biblia, vamos a dar a la Biblia como último recurso. Primero vamos con el otro y con acá y con el vidente, el profeta, el esto, el pastor, el acá, el tío, el primo, el lo que sea, con cualquiera vamos primero y de rebote vamos a dar a la Biblia directo y viene la palabra de Dios y nos confirma. Entonces, ¿qué podemos resumir para hoy lo que estamos viendo? Vimos todas, 7 lecciones vimos la clase pasada, o sea, 7 medias horas, 3 horas y media. Vimos de la Biblia la conversión del hombre. Y ahorita estamos viendo la Biblia y la vida cristiana. Es igual de fundamental la palabra de Dios, el contacto directo. Entonces, como ya llegaron más, nomás voy a repetir lo que dijimos al principio. Toda esta clase, el énfasis es, el marco es exclusivamente de la palabra de Dios. No estamos hablando de predicaciones, no estamos hablando de libros, de maestros, de libros que escribieron otros maestros. No estamos hablando de clases, estamos hablando de la palabra directo. Tú leyendo la palabra de Dios directamente. Todo lo que estamos hablando es así. Ni aún clases como esta. Esta clase que estamos hablando de la importancia de la Biblia, no estamos hablando ni de clases como esta. Lo que estamos hablando es tú directamente leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios hace maravillas en la vida del hombre. La pregunta sería, cuando nos cuestionamos y decimos, pues ¿dónde está Dios? Y el Dios que platica el pastor y el Dios que quién sabe qué, pues ese Dios que platica el pastor lo vas a encontrar en tu Biblia. ¿Por qué no lo encuentras? Porque no lo buscas en tu Biblia. Tanto esfuerzo que hace la iglesia, una parte importante del presupuesto anual de la iglesia, arriba de un 10%, casi un 15% del presupuesto anual de la iglesia, es comprar Biblias para regalar. Otra parte importante del presupuesto anual de la iglesia es las cuestiones de las redes sociales, en particular la aplicación, y ahí en la aplicación está gratuita la Biblia. Se está pagando mensualmente una cuota no pequeña para tener acceso a cualquiera que se meta a esa aplicación gratuita, la Biblia. Y está llena de aplicaciones en los teléfonos de Biblias gratuitas. Entonces, si no la leemos, realmente es, no sé por qué es. Porque si verdaderamente entendiéramos lo que su palabra produce en nosotros, otra cosa haría, otra cosa sucedería. Bien, pues vamos a dejarle aquí. La clase que sigue empezamos a ver que otra de las cosas que hace la Biblia en nosotros es que nos desenvuelve. Empieza la persona, se ve donde empieza a desenvolver, empieza a crecer, empieza a edificarse, empezamos a ver una persona. Literalmente, así se los voy a decir, una persona que es un niño en Cristo, un bebé que tiene que andar uno como pastor detrás de él con la mamila, así literalmente andar con la mamila y limpiándole la boca al bebé y gugutata así de nuevecito en el Señor, ignorante de la palabra, y cuando empieza a meterse en la palabra, uno ve así delante de sus ojos, empieza a ver cómo se desenvuelve y cómo empieza a crecer y empieza a caminar y empieza a correr y empieza a ser productivo y empieza a bendecir a otros. Cuando está en contacto con la palabra, directo, con la palabra directamente. Bien, pues vamos a dejarle ahí, vamos a orar, vamos a concluir la clase, ¿no? Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra, gracias porque tu palabra está viva, tu palabra es útil para que estemos preparados para toda buena obra, para cuando tú nos llames a cada uno de lo individual, a esa buena obra, la única manera de estar preparados, enteramente preparados, es a través de tu palabra. Señor, ayúdanos, prende ese fuego en nosotros para buscarte fielmente a través de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues en unos momentos continuamos y empezamos con el servicio. Dios les bendiga.